Somos tu radio. Somos tu mañana de pe a pa.
Y aquí está el reto climático con José Miguel Viñas. Hola, buenos días, José Miguel.
Hola, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Vamos a empezar, que hoy vamos tarde.
Venga.
Meteoconsultas.
Se nos ha complicado la mañana con esa llamada que no conseguíamos hacer. Diego Jiménez comenta en un correo electrónico que ha leído algunos artículos que dicen que el levante es un viento que provoca un tiempo seco, porque el aire que transporta es seco y caliente. Dice Diego que vive en Algeciras y por esa zona ese viento llega siempre muy húmedo y fresco. Y pregunta, ¿es el levante un viento seco o un viento húmedo? ¿O depende de la zona del país donde sople?
Bueno, pues el viento de levante, lo mismo que les ocurre a otros vientos que soplan aquí en España o en otras muchas zonas del mundo, cambian de características dependiendo del lugar donde soplen. La zona del estrecho, con las sierras que hay allí circundantes y la apertura sotavento del Golfo de Cádiz, hacen de ese enclave geográfico una zona singular que modifica el viento de levante en función de que estemos en Algeciras, que es donde vive este oyente, Diego, en Tarifa o en otras poblaciones del litoral sur de Cádiz como Zara de los Atunes, que por allí además estuvimos hace unos años, sí. Barbate, Conil o Chiclana de la Frontera. El viento de levante, como bien sabemos, es un viento de componente este. No siempre es un este puro, puede soplar del este-sureste o del este-noreste. Y se establece cuando tenemos, para entenderlo, una mayor presión atmosférica en la zona de entrada del estrecho, es decir, en la parte del Mediterráneo, que en la zona de salida ya en el Atlántico. En origen es un viento húmedo y fresco, como bien afirma Diego. Así incide a lo largo de la Costa del Sol hasta Algeciras, Gibraltar, Tarifa, y alcanza con frecuencia además bastante intensidad. Pero sus características efectivamente cambian en la franja costera del sur del Golfo de Cádiz, donde llega seco y cálido. Y además la diferencia es particularmente acusada cuando sopla del este-sureste, ya que entra en escena el famoso efecto Foehn, se recalienta bastante a sotavento, y ese viento se vuelve agobiante en ciudades como Cádiz o en San Fernando, en contraste con el ambiente fresco que tienen, por ejemplo, en Málaga capital. Así que mismo viento, pero con dos caras bien distintas.
Ya veo, ya. Pueden enviar sus meteoconsultas, lo saben, a través del correo o las redes sociales del programa o directamente al correo de Josemi, josemiguel.vinas@meteorred.com. o a su Twitter, @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
¿Qué libro nos traes esta mañana?
Mira, hoy rescato un libro que se publicó ya hace unos años, en 2009, por la Universidad de Murcia, en coedición con la Consejería de Educación, Formación y Empleo de esa comunidad autónoma. Se titula La actuación frente al cambio climático y sus autores son Cayetano Gutiérrez Pérez y Cayetano Gutiérrez Cánovas. Deduzco, aunque no lo sé, no tengo certeza, que son padre e hijo. Es una obra de corte divulgativo que a través de sus 334 páginas ofrece con bastante rigor científico mucha información útil tanto para el ámbito educativo como orientada a las prácticas cotidianas en casa, en la ciudad o en las empresas. El objetivo de los autores es conseguir un modo de vida y de consumo sostenible, de eso hablamos aquí mucho, necesario para abordar con ciertas garantías el reto climático al que nos enfrentamos. Uh-huh. El libro está particularmente dirigido a los profesores, concienciados con el medio ambiente, dispuestos a transmitir a los alumnos esa necesidad de mitigar el cambio climático, emprendiendo para ello pues las acciones adecuadas. Se insiste además en la necesidad de reducir el consumo de energía y con ello la huella ecológica. También se habla en el libro de viviendas bioclimáticas, de ecociudades mejor adaptadas al clima del lugar, tanto al que tenemos ahora como al que está por llegar, que todo apunta a que será más extremo. Y otro tema sensible que aborda este libro en profundidad es el ahorro del agua, un libro escrito además en Murcia, donde esa cuestión pues es muy sensible. La gestión de los residuos, el transporte, la contaminación. Bueno, el libro aborda muchos asuntos diferentes, todos ellos con ese denominador común de intentar mitigar el cambio climático. Los autores insisten además en la idea de que cada uno de nosotros, individualmente, podemos poner en práctica muchos hábitos de consumo sostenibles y ser responsables en ese freno, por así decirlo, del calentamiento global. Repito el título, La actuación frente al cambio climático, de Cayetano Gutiérrez Pérez y Cayetano Gutiérrez Cánovas, publicado por la Universidad de Murcia.
Actualidad del cambio climático.
Comenzamos este repaso semanal a las noticias recientes sobre el cambio climático y las ciencias atmosféricas con un descubrimiento en la estratosfera. Son una especie de canales por donde los sonidos logran transmitirse a largas distancias.
Sí, muy curiosa sí. Esta información, y de vez en cuando pues siguen descubriéndose cosas, la verdad. Mira, a mediados del siglo pasado, en la década de 1950, se descubrió en los mares, en los océanos, un canal de sonido profundo que se bautizó como SOFAR, por el que se transmiten a gran velocidad y a largas distancias sonidos como los cantos de las ballenas. Seguro que nuestros amigos recuerdan esa manera que tienen de comunicarse las ballenas, o por ejemplo el ruido del motor de los submarinos. Bien, pues teniendo en cuenta que la atmósfera es también un medio fluido, hace unos años unos científicos en Estados Unidos se plantearon la cuestión de si en la atmósfera, en el medio atmosférico, existía también un canal parecido, ya que hay documentados registros de sonidos y de ultrasonidos detectados en el aire a largas distancias de las fuentes que los generaron. Bueno, para poder descubrir la existencia de ese canal o de esos canales, estos investigadores lo que han hecho es situar a unos 14 kilómetros de altitud en la baja estratosfera una serie de globos aerostáticos capaces de detectar ondas sonoras. Y en abril del año pasado grabaron el sonido del despegue de un cohete a 400 kilómetros de distancia.
Sí.
Y estos datos les han permitido deducir efectivamente la existencia de esos, podemos llamarlos conductos acústicos, por donde se transmiten a largas distancias sonidos e infrasonidos, aunque también apuntan en el trabajo que su existencia no es constante, sino que varía con el tiempo, dependiendo de variables como la temperatura o el viento. En cualquier caso, haber detectado ese canal es un gran hallazgo, ya que sabemos que los sonidos logran canalizarse a cierta altura en la atmósfera, y eso, por ejemplo, podría ayudar en el futuro a detectar fenómenos diversos que generan ruidos, como por ejemplo la entrada en la atmósfera de un meteoroide, ¿no? Ahora mismo muchas veces nos enteramos de eso una vez que ya ha ocurrido el fenómeno, pero a lo mejor dentro de unos años, si ya se localizan mejor estos canales y se sabe cuándo aparecen, cuándo desaparecen, pues podemos llegar a hacer ese tipo de predicción, ¿no?
La semana pasada, desde Naciones Unidas se advirtió de que cada vez se producen más desastres naturales en el mundo y que además su número puede aumentar mucho en 2030. 2030 está ahí a la vuelta de la esquina, nos quedan 8 años. La verdad es que lo de los desastres naturales ya lo estábamos percibiendo, pero que lo digan desde Naciones Unidas, pues hombre, llama la atención. ¿Cuál es la previsión que hacen para esa fecha, para 2030?
Pues mira, Pepa, la primera idea importante que hay que transmitir es que son nuestras actividades y la manera de comportarnos lo que está contribuyendo a que cada vez se produzcan más de esos desastres naturales por toda la Tierra. Y eso pone en peligro, evidentemente, la vida de muchos millones de personas. En el informe sobre desastres que publicó Naciones Unidas y que dio a conocer la semana pasada, se indica que en las dos primeras décadas de este siglo se producen en promedio al año entre 350 y 500 o 500 desastres naturales. Y conocido ese dato, en el informe se hace la previsión de que la cantidad de desastres llegará a 560 por año en esa fecha que has dicho, en 2030, es decir, más de uno de esos desastres cada día en promedio.
Caray.
Y esto es un incremento muy notable y es todo un toque de atención. La secretaria general adjunta de Naciones Unidas, cuando se presentó el informe, Amina Mohamed, comentó que el mundo debe hacer más para incorporar el riesgo de desastres en la forma en que vivimos, construimos e invertimos, lo que está metiendo a la humanidad en una espiral de autodestrucción, ¿no? Y la verdad es que es bastante preocupante. Y otro de los hechos que pone de manifiesto el informe es que los desastres, y esto también lo hemos comentado yo creo aquí alguna vez, pues afectan de una manera desproporcionada a los países más pobres, a los países en desarrollo, que pierden en promedio un 1% del PIB cada año por esa causa, en comparación con el 0,1 a 0,3% del PIB, que son las pérdidas en un país como el nuestro, en los países desarrollados. Incluso hay zonas del sureste asiático que el informe comenta que esas pérdidas son todavía superiores a ese 1%. Es decir, que algunas zonas del mundo son muy vulnerables a estos desastres y les supone realmente un costo a nivel de vidas y a nivel económico enorme.
José Miguel, no sé si nos da tiempo a comentar lo del Día Mundial del Asma que se celebra mañana, o quieres que vayamos al pronóstico ya.
Pues yo creo que vamos a ir al pronóstico porque ¿sí? no me gusta comentar noticias corriendo y con los datos que tengo vale. por aquí apuntados que se
pues
me queda
mejor,
algún
porque
tintero.
Además es importante, pero aprovecho para recordar que mañana es el Día Mundial del
sí,
Asma. Eso es importante.
Si te parece bien, el próximo lunes, con lo que mañana aparezca publicado y un poco los datos que tengo recopilados,
fantástico.
Comentamos todo esto.
Pues venga, vámonos al pronóstico.
Avance semanal de predicción.
Cuéntanos qué tiempo esperamos para esta primera semana del mes de mayo, Josemi.
Pues arranca con cambios, Pepa. Vuelve a aumentar la inestabilidad atmosférica de nuevo, un tiempo tormentoso. Y hoy, según vaya avanzando sobre todo la tarde, pues los chubascos y las tormentas van a ir extendiéndose por muchas zonas de la península, por la zona centro, por la zona del Alto Tajo, por la meseta sur, por los Pirineos y otras zonas del sur y del este. Atentos porque esas tormentas en algunas zonas podrán ser localmente fuertes, particularmente en la zona de los Pirineos y también por zonas del interior del este de Castilla-La Mancha, la zona de Cuenca, la zona del Alto Tajo, como he apuntado. Con esta situación, evidentemente que las temperaturas, según vaya avanzando la jornada, pues van a ir cayendo, van a ir bajando. Se va a notar ese descenso tanto en la península como en Baleares uh-huh. y de momento en Canarias parecidas. Destaco únicamente como vientos el poniente en el estrecho y vientos también intensos de componente norte en Galicia, en la zona costera.
¿Y cómo va a evolucionar esta situación de tormentas a partir de mañana?
Bueno, pues el mañana martes digamos que va a ser el día en el que esa situación de tormentas afecta a más zonas, ¿no? Las tormentas se van a localizar a primeras horas sobre todo en la zona del Mediterráneo y de nuevo con posibilidad de que sean localmente fuertes en esa mitad o extremo oriental de la península, pero ya por la tarde volverán a extenderse por muchas zonas del centro y sur de la península con chubascos, como digo, acompañados de tormenta. También afectarán algunas lluvias débiles en general al extremo norte, norte de Galicia y sobre todo costas de Asturias y Cantabria, y atentos a las tormentas en los Pirineos, insisto, localmente fuertes también allí. Las temperaturas mañana bajarán por el sureste, bajarán por Canarias y de momento se mantendrán parecidas en el resto. Uh-huh. El miércoles será el sureste de la península donde se localizarán principalmente los chubascos, de nuevo tormentosos. Región de Murcia, centro-sur de la Comunidad Valenciana y el sur y el este de Andalucía. En el resto ya bastante soleado y ya sin posibilidades de esos chubascos y temperaturas en ascenso, con la excepción del sureste y de Melilla. El jueves ya parece que todo tiende a finalizar este episodio de nuevo tormentoso, aunque sí. por la mañana todavía por el sureste podrá producirse algún chubasco y también por Melilla y al sur de Baleares, pero ya una tendencia clara a la estabilidad atmosférica. Por lo tanto, ya el jueves en muchas zonas va a lucir el sol durante todo el día uh-huh. y además eso vendrá acompañado de un ascenso general de las temperaturas con la excepción de Baleares. Los vientos también irán aflojando, vientos ya en general flojos, brisas en las costas. Y ya de cara al último tramo de la semana, pues el viernes se mantiene ese tiempo marcadamente anticiclónico, sí. con más calor. Lo que vamos a ir notando del viernes en adelante es que cada día que pase notaremos cómo van subiendo las temperaturas. Uh-huh. Esa jornada, la del viernes, tan solo esperamos algunas lluvias débiles por el Cantábrico Oriental, el País Vasco, incluso zonas del interior y los Pirineos. Muy pocos cambios el sábado, de nuevo una jornada soleada en la mayor parte del país y de nuevo esa posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa por el Cantábrico Oriental y la zona pirenaica, con temperaturas, como digo, en ascenso, y repetiríamos el domingo con más calor. Yo creo que ahí va a estar la noticia del próximo fin de semana. Uh-huh. Ya un tiempo primaveral, pero en modo
tirando
sol
a veraniego.
Y calor. Efectivamente,
vale.
todavía no un calor extremo, pero bueno, ya en algunas zonas va a estar ahí la temperatura en el entorno de los 30 grados, es decir,
bueno,
ya hablamos de calor.
Ya sin abrigo y con sandalias. Gracias, José Miguel.
Muy buena semana y un beso.
Buena semana. Otro
Chao.
Para ti.